contra la Gestapo informativa, anteponemos la resistencia de la periferia. Comunicación para la liberación.
Y el fin de semana comenzó con una noticia que no queríamos escuchar, porque aquellos que aún y siempre creímos en la democracia, queremos que funcione la democracia, aun cuando tenga su estructura liberal bien aceitadita. Y cuando hablamos también de recomposición de lo nacional, también hay que incluir a la justicia, ¿no? Porque se conoció un fallo de la Cámara Federal porteña que sobreselló a Mauricio Macri en la causa por espionaje a los familiares de la tripulación del Ara San Juan. Y la verdad que el fallo en sus argumentos es vergonzoso. No tiene otro no hay otro calificativo para usar para calificar este fallo, que reconoce que hubo espionaje, pero que sostiene que se hizo para proteger la seguridad del entorno presidencial, ¿no? Es decir, las víctimas aquí, para la justicia, son victimarios.
O sea, que vamos a hablar con alguien muy peligroso, ¿no?
Sí, para la justicia, sí. Uh-huh. Le damos la bienvenida a Luis Tagliapietra, abogado de familiares de víctimas del Ara San Juan y padre de Alejandro, tripulante del submarino ya hundido. Luis, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va?
Muy bien. Bueno, teniendo en cuenta este fallo, no estamos bien, ¿no? Porque creo que todos estamos en peligro en ese sentido.
Claro, bueno. Me parece muy bueno que arranquemos por ese punto, ¿viste? Porque más allá de discutir si efectivamente somos peligrosos o no somos peligrosos o potencialmente podíamos ser peligrosos para la integridad física del presidente, acá lo que está diciendo este fallo, que no es delito espiar, que no solamente no es delito espiar, que no es delito utilizar a la AFI, una institución creada para otra cosa, para espiar a los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Y esto es lo más grave de todo esto, porque después, digamos, no quiero abusar del tiempo de ustedes, que sé que lo tienen limitado, pero después tenemos que hilar finito en otras cosas, porque realmente el fallo hace agua por todos lados, desde el ángulo que lo quieras mirar, como vos escribiste, vergonzoso, grotesco, burdo, pero lo peor de todo que no respeta siquiera la prueba del expediente. Yo lo dije, pareciera que estos jueces ni siquiera leyeron el expediente y copiaron y pegaron los argumentos de la defensa de Macri, porque todo es muy grave. O sea, vamos a suponer que este tipo es peligrosísimo. Que yo podía atentar contra el presidente, que tenía incluso intenciones y demás. Vamos a pensar de esa manera. Junto, obviamente, de manera organizada criminalmente con otras madres, esposas, algunos niños de 8, 9 años, ¿no? Que pueden ser niños bomba, ¿viste? No, pensemos en todo ese terreno hipotético. Para poder justificar las actividades de espionaje, tiene que haber una denuncia. O sea, tiene que alguien de la AFI, del Ejecutivo, o de donde sea, decir, miren, estas personas, presumo, por este y lo otro, que pueden ser peligrosas. Bien, entonces, ahí de manera preventiva y espontánea pueden realizar alguna que otra tarea, pero la ley es clara, tienen que inmediatamente o dice en realidad, en cuanto sea posible, notificar al juez de turno, que el juez tiene que ser quien ordene las medidas y quien las controle. Bueno, por supuesto que nada de todo esto pasó, y después, y ya hablando en serio, porque por ahí el oyente piensa que esto que dije antes era en serio, no, obviamente, de sorna, pero después, hablando en serio, nosotros, yo particularmente, pero el colectivo de familiares, nos vimos al presidente Macri una sola vez, cuando nos recibió en la Casa Rosada, aquel 4 de febrero del año 2018. Ese día nos hicieron ingresar uno por uno, nos pidieron más o menos amablemente que dejáramos hasta las llaves del auto, ahí en la entrada, que obviamente los celulares y todo otro elemento que potencialmente pudiera ser peligroso incluso a nivel mediático, como el celular, ¿no? Que era alguna palabra que después no le gusta al presidente. Pero bueno, después de eso pasamos por dos escáneres, esos escáneres de cuerpo completo, como los del aeropuerto, para ver que no llevemos ningún arma oculta o algo por el estilo, ¿no? Y recién ahí entramos a la sala donde podíamos ver al presidente. Por lo tanto, no podemos decir que no estaba en condiciones de asegurar la seguridad. Y esa fue la única vez. Después, como ustedes recordarán, el entonces presidente fue en dos ocasiones a la base naval militar. Se encontró con un pequeño grupo de familiares, eran mayormente...
Luis, bastante relajado de seguridad aquella vez, por propia decisión presidencial, porque fue en jogging, ¿te acordás? Que venía de jugar al tenis, ¿no?
Al golf,
bueno.
Iba relajado de ropa, pero...
Claro.
Con sí. Toda su seguridad.
Sí, claro.
De todos modos, para que la gente entienda, eso fue en diciembre del año 2017, ¿no? Cuando fue a visitar la base naval. O sea, fines de noviembre y principio de diciembre, con las dos ocasiones que fue a la base naval. Después, el 4 de febrero del 2018, nos recibió en la Casa Rosada y no lo vimos nunca más, pero ni cerca, ¿ok? Las tareas de espionaje y vigilancia que sufrimos, probadas, porque son las que no podemos probar. Esto también hay que aclararlo. Probadas, ¿sí? Las probadas no significa que sean todas. Las probadas son las probadas, las que milagrosamente pudimos probar. Se sostuvieron en el tiempo entre diciembre del año 2017 y diciembre del año 2018, de manera continua y permanente. En cada, por ejemplo, marcha que hacíamos los días 15, y en cada vez que nos reuníamos, etcétera, etcétera. Ahora bien, la seguridad presidencial, porque la propia defensa de Macri propuso como testigos al jefe de la seguridad presidencial, un comisario retirado, al jefe de la Casa Militar, que es en realidad el máximo responsable de la seguridad del presidente, y a su propio secretario de la presidencia, el señor de Andrés, además incluso cuando testiguó reconoció ser amigo de la infancia de Macri, y los tres, en su declaración testimonial, bajo juramento de decir verdad, fueron tremendamente honestos, tremendamente claros y tremendamente meticulosos al describir cómo funciona la seguridad del presidente. Y para no aburrirnos, en este contexto los tres dijeron rotundamente que nunca le pidieron a la AFI tareas de seguimiento, investigación, espionaje, poner el nombre que vos quieras, sobre nosotros, que nunca recibieron información de la AFI de nosotros a los efectos de la seguridad presidencial, y que no era necesaria, porque ellos tiene su propio mecanismo, como te digo, que lo describieron, y fueron muy claros que dar perfiles, por ejemplo, de redes sociales o seguimientos personales o fotográficos no tienen absolutamente nada que ver con la seguridad del presidente. Entonces, que estos camaristas digan lo que dijeron, es de verdad gravísimo, sí. Porque más allá de todo lo demás, están desconociendo la prueba del expediente.
Bueno, pero recordemos, Luis, que estos camaristas, dos son de la Cámara Federal por decreto de Mauricio Macri, y uno que iba a jugar al pádel con él a Olivos y a no sé dónde. Digamos, dale.
Porque, por ejemplo, todo lo de las visitas a Olivos, y el pádel y demás, lamentablemente termina siendo casi cómico, ¿no? Casi como en un capítulo de Benny Hill, es lo que se ve, es como la punta del iceberg, ¿no?
Claro.
Fíjate, si nos enteramos de eso,
lo que debe haber, pero ya eso es grave, gravísimo.
No, es gravísimo porque particularmente se tienen que excusar. O sea, la ley es muy clara al respecto de muchas cuestiones. O sea, podemos quejarnos, ¿no? Yo, de hecho, soy un tipo que se vive quejando particularmente del Código Penal, porque queda viejo. Bueno, hay muchas cuestiones que yo creo que todo es perfectible, ¿no? Sí. Pero así todo, es muy claro respecto a ciertas cuestiones. O sea, un juez que tiene una relación personal con uno de los implicados, pueden ser imputados, puede ser defensa, querella, lo que fuera, se tiene que excusar.
Claro. Luis, y la querella que representás vos, Luis, ¿qué va a ser? ¿Tienen pensado avanzar hacia el pedido de juicio político? ¿Tienen pensado denunciarlos penalmente? ¿Por dónde va a ir la querella en este caso?
Vamos a tomar cuatro medidas.
A ver.
La primera es recurrir a la casación.
Bien.
Vemos qué jueces nos tocan ahí, porque hay influencias también, pero es el remedio procesal que corresponde ante una sentencia de estas características en la casación. Luego tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y luego podemos recurrir a tribunales internacionales, agotar a la vía interna. Y la vamos, como corresponde, a agotar absolutamente todas, en pos de la verdad y la justicia, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero, este caso, que si bien nosotros no somos ingenuos, esperábamos, vos ya nos describiste a estos jueces, entonces, ya sabiendo uno con qué bueyes ara, también esperábamos algún fallo relacionado con intentar salvar de algún modo al expresidente. Lo que nos sorprendió a mí particularmente, sorprendió, pero de verdad, es a lo que se atrevieron a manifestar en este caso, ¿no? Entonces, uno esperaba un fallo recurrible. De hecho, ya veníamos viendo cómo bosquejar el recurso de casación. Lo que nos sorprendió fue estos términos, ¿no? ¿Qué sucede? Por un lado, es claramente inconstitucional el fallo, porque es violatorio de la Constitución Nacional, de los mandatos y de las garantías constitucionales. Es ilegal, por supuesto, por varios motivos, no solamente por una errónea interpretación de la ley, en este caso procesal, de inteligencia, de seguridad interior, sino por como decía antes, por desconocer la prueba del expediente, porque un juez puede referirse a esa prueba y darle un valor relativo, o sea, uh-huh. Yo a una medida probatoria le puedo dar un valor, que el juez le puede dar otro, y es una cuestión de interpretación y de valoración del juez, cuál tiene potestad. Ahora, el directamente ni siquiera mencionar esa prueba, es no valorarla, o sea, no tenerla en cuenta, y el no tenerla en cuenta es una prohibición que tienen los jueces. Los jueces están obligados a valorar toda la prueba para poder fallar, para poder sentenciar. Entonces, todas estas arbitrariedades no solo merecen el recurso de casación, sino, un poco como vos describiste, es denuncia penal, porque están incurriendo en delitos penales. Uh-huh. Y, por supuesto, los jueces cometen delitos penales, además de, por supuesto, faltar a su deber como funcionarios públicos, también les cabe el pedido juicio político. Ambas cosas vamos a hacer, además del recurso de casación, y vamos a hacer una cuarta, que es una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque este fallo también es violatorio al Pacto de San José de Costa Rica, el cual nuestro país ha adherido, y no solamente adhirió, sino que a través del artículo 75, inciso 22, le otorgó jerarquía constitucional. Y entiendo que es una vía expedita para que la Comisión se expida sobre la justicia de nuestro país, porque evidentemente nos estamos alejando del Estado de Derecho que queremos, que nos merecemos, y no lo podemos permitir. Independientemente de que nos atañe particularmente a nosotros, este fallo excede lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque sienta una jurisprudencia peligrosísima. Con este fallo, cualquiera es pasible de ser espiado por la sola hipótesis abstracta de que podría peligrar la seguridad del presidente. Algo totalmente insólito, inaudito, nunca visto, nunca escuchado en la jurisprudencia argentina. Una locura. Bien, total.
Luis.
Bien, clarísimo.
Esta claridad ha puesto blanco sobre negro y da cuenta de lo importante que es tener conciencia de lo que nos está pasando hoy en la República Argentina con un sistema judicial que debe ser ampliamente cuestionado. Te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en la periferia, te mandamos un abrazo grande y como siempre vamos a estar siguiendo de cerca lo que pase con esta temática, que es una temática de interés nacional, por supuesto. Gracias.
Por favor, es a usted. Espero haber sido claro, traté de ser lo más
clarísimo, Luis. Claro.
Lo posible. Bueno, a disposición siempre.
Abrazo grande, que sigas bien. Así pasó por nuestro programa Luis Tagliapietra, abogado de familiares víctimas de Lara San Juan y padre de Alejandro, uno de los tripulantes del submarino.
La periferia. Periodismo para desintoxicar la cabeza de los incautos.